Marcos. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bueno, tenemos que volver a recordar algunas cosas que ya hemos repetido muchas veces a lo largo del estudio de esta epístola, y quizá pues pedir cierta disculpa a nuestros amigos que nos honran con su presencia y con los que nos gozamos muchísimo de verles entre nosotros, y a los que consideramos como formando parte de nosotros mismos, como se dijo el domingo por la mañana. Pero pedir disculpas porque algunas veces en los estudios bíblicos pues se entra en determinados detalles que para las personas que no están acostumbradas a vivir en una comunidad o en una iglesia de las características como la nuestra, pues pudiesen en principio parecer que no tienen mayor importancia, en el sentido de que lógicamente las cosas más trascendentes y que más importan al hombre no se encuentran necesariamente contenidas en la porción que hemos leído hoy. Pero para que una iglesia se forme, una comunidad cristiana se forme con un fundamento cristiano, pues se necesita tener una enseñanza sobre todo el consejo de Dios, y también sobre aspectos que tienen que ver con cosas muy concretas y que pertenecerían, diríamos, un tanto pues a la economía doméstica del funcionamiento de las iglesias. Y esta es una de esas porciones. Sin embargo, recordamos un texto sobre el que hicimos mucho énfasis en el capítulo primero, que es desde el que yo considero que se encuentra uno en la situación más adecuada para poder hacer una interpretación de esta carta. Y es lo que dice en el versículo 9 y el versículo 10, el apóstol dice: esto pido en oración, que vuestro amor, ágape, es el amor que se desprende del mismo corazón de Dios, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, literalmente es en perfección, capacidad para percibir, y en todo conocimiento. Y este conocimiento es un conocimiento especial, porque el término que se emplea en el griego significa un conocimiento sobre el conocimiento. Es decir, no es el conocimiento habitual que da el estudio de las disciplinas humanas, sino un conocimiento que está por encima de ese conocimiento. ¿Y por qué dice esto? Pues yo creo que dice esto porque muchas veces, por no decir en la mayoría, el funcionamiento de las iglesias se rige por supuestos criterios bíblicos que solo son tradiciones de los hombres. Y el apóstol desea que tengan capacidad para percibir o discernir lo que son tradiciones humanas y lo que es el verdadero conocimiento de Dios. Dice: para que aprobéis lo mejor. Y esta es la frase clave en la que hemos hecho énfasis tantas veces. Esta frase, aprobéis lo mejor, traducida literalmente es: para que sepáis discernir las cosas que difieren entre sí. Entonces, toda esta carta, que es una carta corta, pero llena de un gran contenido, en cada uno de los capítulos va enseñándonos cosas que difieren entre sí. Por ejemplo, recordábamos en el capítulo primero, predicadores del Evangelio, personas que proclamaban el Evangelio del Reino de Dios, que aparentemente lo hacían de una manera que diríamos doctrinalmente correcta o ortodoxa, pero que sin embargo las motivaciones que tenían para predicar el Evangelio eran muy distintas. Unos predicaban el Evangelio porque sentían el llamamiento de Dios para realizar esta tarea y porque confiaban que sólo el Evangelio puede cambiar el corazón de los hombres para que el mundo donde los hombres viven también cambie. Y otros que predicaban un evangelio, digamos, bíblicamente correcto, pero que lo predicaban con segundas intenciones, que no lo predicaban con motivos sinceros, que lo predicaban por antagonismo, como el apóstol Pablo, que lo predicaban por rivalidad. Y por lo tanto ya encontramos aquí la primera cosa, o la primera de las cosas que difieren entre sí. Así que no quería él que la iglesia de los filipenses, con las que mantuvo una relación tan especial, quizá como con ninguna iglesia, pues fuesen personas que se detuviesen en un análisis superficial de las cosas, sino que no solamente analizasen el contenido, digamos, de los mensajes de la palabra de Dios, sino que profundizasen más para ver si era posible las intenciones del corazón del que proclamaba esta palabra. En el capítulo segundo entramos en la segunda cosa importante, o en la segunda contradicción. Es decir, personas que aparentemente eran colaboradores de los apóstoles, que en este tiempo todavía vivían, especialmente del apóstol Pablo, y que se suponía que colaboraban para el bien de los seres humanos, para el bien de una manera muy particular de los creyentes y de las iglesias y para la gloria de Dios, pero que no era así. Que aquí también había cosas que difieren entre sí. Y aquí entramos en un tema delicado, el que necesariamente hay que ser crítico, no por el hecho de querer ser crítico, tener una postura iconoclasta para ir descalificando todo aquello con lo que no estamos de acuerdo, porque esa no es una postura cristiana. Igual que no es una postura cristiana el uniformismo y el conformismo, tampoco lo es la crítica deshumanizada, despiadada, que podríamos hacer los unos de los otros. El problema está en que el apóstol Pablo está pasando una época difícil. Está preso, en mi criterio, en el de muchos autores, en Roma, en el de otros, en Éfeso. Pero a mí me parece, por todos los datos que en su día ya analizamos, que estaba preso en Roma. En el primer cautiverio del que se libró de la pena de muerte, porque esa podía haber sido la sentencia. Y que está preocupado, y que en el capítulo primero de esta carta queda claro que en cierto sentido no sabe si va a vivir o si le van a quitar la vida. Pero en otro sentido piensa que todavía va a seguir viviendo algún tiempo más y que la hora de partir y estar con Cristo para él todavía no llegó, pero está cercana. Entonces, en esta carta se habla de una serie de aspectos que favorecieron la predicación del Evangelio y la extensión de los principios del reino de Dios. Y fijémonos en un detalle muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando en el medio en el que una comunidad o una iglesia cristiana se mueve no pasa nada, fuera de ese medio, en el entorno, imaginémonos un barrio de la ciudad de Oviedo, por ejemplo, en el que estamos ahora, por poner un ejemplo, en el que estamos ahora aparentemente no pasa nada, y durante un tiempo que hemos estado aquí no pasó nada. Empezamos, no pedimos permiso a nadie, porque entendemos que para tratar los problemas de la conciencia no necesitamos el permiso de ninguna autoridad. Al único que tenemos que pedirle permiso es a Dios, con todas las consecuencias. Y durante un tiempo no pasaba nada, pero de repente empezaron a pasar cosas. Y ya no sabíamos si a la semana siguiente podríamos reunirnos aquí. Esto no se dijo en su momento, digamos, como yo lo estoy diciendo ahora, para no crear angustia ni alarmar a los hermanos. Pero de repente empezaron a aparecer pegas y empezó a intervenir el ayuntamiento y a revisar cosas y a pedir informes de colegios de técnicos. Es decir, buscar una manera quizá de que lo que parecía que no importaba a todo el entorno que nos rodea, sí importaba. Que eso fue una situación normal, que por un error administrativo desde el principio surgió de esa manera. Bueno, podemos pensar que fue así, pero yo tengo mis dudas. Porque al poco de estar aquí, quizá desde el primer día ya que estuvimos aquí, ya sabían las autoridades eclesiásticas, que están más que nunca ahora aliadas con el poder político, que estábamos aquí y quiénes éramos los que estábamos aquí. Somos vecinos del arzobispo, vecinos de puerta. y que algunos de nosotros nos conoce y conoce nuestro pensamiento. Y a lo mejor resulta que no pasaba nada, pero pasó algo. Y yo, en cierto sentido, aparte de la inquietud, pues me alegré de que pasase. Porque me viene ahora a la mente una idea que ya me vino entonces y que alguna vez quizá la dije como ejemplo, y es una secuencia que ocurre en el relato del Quijote. Es una secuencia singular. Sabemos que este es un libro excepcional, que yo cuando lo leí después de ser psiquiatra, tengo que confesar, es que tardé muchísimos años en leerlo, y leyéndolo después de ser psiquiatra, pues me resulta muy difícil comprender que por muy inteligente que sea un hombre, como lo era el autor del libro, sin ser médico, sin tener conocimientos especiales de psicología y mucho menos de psiquiatría, hubiese hecho uno de los mejores tratados que jamás se han escrito sobre un enfermo paranoico. Como otros autores, está lleno de ejemplos en la humanidad, nadie escribió sobre los celos como un dramaturgo de fama universal. Y tantos ejemplos que podríamos poner, o sobre el enfermo imaginario de Molière, que es lo que en términos actuales sería un hipocondriaco, término que ya no se usa porque científicamente se ha desestimado. Pero bueno, yo me alegré porque me vino a la mente una secuencia del Quijote, cuando él sale mal parado, como de casi todas las partes, con su escudero, con Sancho, y salen de una venta y se van una mañana después de unas palizas que han recibido y se van alejando de la venta, ¿no? El caballo de Don Quijote, esquelético, y Sancho con su burro, y cuando se van alejando se oyen perros ladrar, perros de la venta. Y entonces el Quijote, a un Quijote, le dice a su escudero: Sancho, amigo, que era una expresión que tenía casi siempre, ladran, señal de que cabalgamos. Parece una tontería, pero esa frase tiene mucha importancia. Entonces, cuando ladran los que están a nuestro alrededor, significa que algo pasa. Y yo, que particularmente tengo una gran desconfianza de los perros, no me ofrecen los perros ninguna confianza, especialmente algunos de alguna raza especial, pues creo que es bueno que ladren, aunque a veces esos ladridos nos puedan dar miedo. ¿Qué quiero decir con eso? Que una comunidad y una iglesia cristiana no debe de pasar desapercibida, y si pasa desapercibida, algo no funciona bien. Algo de los contenidos del reino de Dios se nos está escapando, y probablemente algo esencial, fundamental. La iglesia de los filipenses y el apóstol Pablo estaban sufriendo porque a su alrededor no oían más que ladridos. Solo que los ladridos en esta ocasión eran del mayor imperio que jamás conoció el mundo, que era el Imperio Romano. sin espadas, sin cuchillos, sin ejércitos entrenados militarmente, el cristianismo sacudía los pilares del Imperio Romano. Y los sacudía cuando los cristianos eran fieles a la revelación de Dios y transmitían los contenidos del reino de Dios. Porque el Imperio Romano estaba estratificado en clases sociales muy diferenciadas y en muchas clases. Y había ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, hasta siete podemos contar. Y solo con predicar el Evangelio chocaba contra aquella estructura. Por lo tanto, Pablo estaba en la cárcel, tenía incertidumbre sobre el futuro, lo que podría ser su vida, la sentencia que se hiciese sobre su causa, y ellos también estaban sufriendo porque sufrían intimidación, como dice al final del capítulo primero, por los que se oponen o por los que están enfrente de ese evangelio del reino de Dios. Ahora, dice Pablo en el capítulo primero que sus prisiones han redundado para el progreso del evangelio. Le metieron en la cárcel, pero siguió hablando. ¿Y a quién hablaba? A todo el mundo que podía, desde los militares a los que no eran militares y pertenecían a la casa de César, y a los judíos que estaban en contra de él, que seguían en el judaísmo, y a los judeocristianos que también estaban en contra de él, y aquellos que predicaban con segundas intenciones, diciéndole: no te necesitamos aquí, nosotros somos más que suficientes para pastorear este rebaño de miles de personas. Tenían en común el sufrimiento y por consiguiente la tristeza. Entonces, la colaboración en el Evangelio, en este caso con el apóstol de los gentiles, favoreció la extensión del reino de Dios. Ahora, ¿con cuántas personas se trataba Pablo? Con muchísimas. Ahora tenía necesidad de escoger entre los muchos, vamos a decir, obreros entre comillas. Obrero es el que trabaja. O sea, obrero no es el que tiene vacaciones 12 meses al año, que nadie le programa a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, ni rinde cuenta a nadie de su vida. El apóstol Pablo era un obrero en el sentido auténtico de obrero en el Nuevo Testamento. Ya hemos dicho que en tantas ocasiones trabajó con sus manos, no solo para él, sino para otros. Incluso para que otros predicasen mientras que él trabajaba. Eso parece como difícil de pensar, ¿no? Pues él llegó a pensar así en alguna ocasión. Y ahora hay que buscar una persona que vaya a la iglesia de los filipenses, porque hay una relación entre esa iglesia y Pablo, mediatizada por problemas afectivos, problemas de comunión y por problemas también de tristeza. La comunión en la tristeza es muy importante. Uno de los episodios que llama más la atención en la vida de Job es que cuando le ocurren las cosas que le ocurren, cuando ya está muy enfermo, pero cuando todavía, ante las sugerencias de su esposa, de que en realidad lo que le queda es maldecir a Dios y morirse, él puede decir: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y ahí llegan sus amigos y lo ven tan mal que durante muchos días se sientan a su lado y no dicen una sola palabra. Ese es el periodo en el que le ayudaron, en el que compartieron su dolor, su tristeza. Cuando hay una empatía grande entre aquel que sufre y el que llega a su lado, que le ama, normalmente las palabras son difíciles de encontrar. Se sienten cosas en el corazón y las palabras no expresan los sentimientos. Y uno dice: ¿qué voy a decir yo? Y esa comunicación, esa empatía, ayuda al otro. Saber estar aguantando durante días y días en silencio el dolor de aquel que quieres, compartir con él. Cuando ellos empiezan a hablar y a buscar argumentos que expliquen razonablemente, desde el punto de vista teológico, como ellos lo entendían, que manejaban lo que se llama la teoría de la retribución, es decir, si eres bueno, Dios te bendice. Y entonces tú tenías hijos, tenías muchas posesiones, tenías cosas, porque eras bueno y Dios te bendecía. Eras un hombre famoso, tenías poder, tenías riqueza, tenías influencia en todo el Oriente. Ahora, esto que te pasa es porque ya no eres bueno. Empiezan los discursos a buscar las explicaciones de dónde está la raíz de lo que ocurre, la razón de lo que pasa, del gran drama que se escenifica a través de ese libro. Cuando ellos callan, él no habla. Ellos comparten su dolor. Entonces están ayudándole. El primero que habla es él. Y entonces empiezan los discursos de ellos. Y ahí estropean toda la ayuda que le habían dado. Porque, resumiéndolo en una frase, él dice: todos vosotros sois médicos nulos. Y además tenía razón. Tenía razón. Porque lo que estaba pasando allí estaba más allá de los razonamientos teológicos concretos que se manejaban. En ese sentido, Hoth rompe con toda una tradición de interpretación, digamos, de la confrontación dialéctica entre el bien y el mal en la historia de la humanidad. Pero en su día, si el Señor lo permite, estudiaremos ese libro. Ahora, aquí había una relación de empatía. Había que mandar a alguien. Dice: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, que era un colaborador especial de él, que conoció en uno de sus viajes, en el segundo concretamente, y que era medio griego, medio judío, pero que era un joven despierto que creció en el conocimiento del Evangelio y que sirvió de corazón a los cristianos y a los no cristianos durante toda su vida, que sepamos. Uno de los hombres que siempre estuvieron al lado de Pablo en sus buenos momentos y en sus malos momentos. Pero Pablo tuvo pocos colaboradores. El apóstol Pablo menciona muchas personas que trabajaron con él y que trabajaron en el Evangelio con él. Ahora, como colaboradores, menciona a pocos. Porque para considerar a una hermana o a un hermano colaborador, se deben de cumplir las cosas que aquí se dicen de Epafrodito, que no le acompañaba en sus viajes, como Timoteo, como Lucas, que eran colaboradores, que estaba más bien en una iglesia local y no se movía demasiado. Se movía a distancias importantes para llevarle a Pablo. ¿Qué le podía llevar a Pablo? ¿Una revelación superior a la que Pablo tenía? No podía. El maestro era Pablo en ese campo. No, pero él podía llevarle vestidos, comida, amor, afecto, cariño. Es decir, algo así como las entrañas de una iglesia que amaba aquel instrumento que Dios utilizó para ponerla en marcha. Entonces, ¿a quién envía? Piensa a alguien que, dirigidos por Dios, juntamente con él, edificó aquella iglesia. Timoteo estuvo en la edificación de esa iglesia desde el primer momento. El término Timoteo, el nombre, lo traducen algunos por temeroso de Dios, y es bastante correcta la traducción. Otros por el que honra a Dios, honrando a Dios. Pero es un nombre compuesto de dos palabras. La primera palabra tiene que ver con un término griego que hace referencia a la esfera afectiva de las personas. Cuando, por ejemplo, las personas de mi profesión hablamos de depresiones, algunas veces no empleamos el término depresión. En lugar de decir que una persona tiene trastornos depresivos, decimos a veces que la persona sufre, hablo de informes periciales, no a la gente en general, que la persona sufre de trastornos timopáticos. Timos es la primera palabra que forma el nombre de Timoteo. Tiene que ver con la afectividad. Y teos, Dios. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues yo creo que de una manera sencilla. Era un hombre que no solamente estaba en empatía con Pablo, con la iglesia de Filipenses, de los filipenses, con tantas iglesias del Nuevo Testamento, con regiones enteras de creyentes, sino que también tenía una empatía con Dios, y eso era lo más importante. Un hombre que tenía una empatía con Dios, que vivía Dios en su corazón, pero no teóricamente, y lo demostró con su vida y con su entrega desde su juventud, era un hombre del que Pablo se podía fiar. Espero enviaros pronto a Timoteo, pronto quiere decir en breve, rápido, para que yo también esté de buen ánimo. Otra palabra interesante, compuesta. En esta epístola se habla muchas veces, aparece muchas veces la palabra alma, que corresponde al término griego psique, que se puede traducir por alma, por vida, por espíritu y hasta por persona, depende del contexto. Pero lo que pasa es que está introducida la palabra con alguna variación, no como psique, sino con alguna variación. Y eso quizá en su día le prestaremos atención. Cuando dice que yo esté de buen ánimo, literalmente es: os enviaré, o espero enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté bien psíquicamente. No estaba psíquicamente bien. Por razones personales de su encarcelamiento,